Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional, decimos siempre que es el único en la radio por AM que se dedica una hora todos los días, de lunes a viernes, completamente a la política internacional. Realmente no es tan usual, porque en general la mayoría de los programas se ocupa de temas vinculados con Argentina, pero no vinculados con la región o con el mundo. Así que estamos muy orgullosos de hacer este programa Voces del Mundo junto con Néstor Restivo y hoy con Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes.
Y aquí, como siempre, nuestra propuesta, como decís vos, siempre nos recordás la propuesta.
Que es decimos los que otros callan, ¿no? Ese es nuestro lema. Decimos lo que callan grandes medios de comunicación, agencias de noticias hegemónicas.
Exacto, tratamos de dar siempre una visión alternativa porque la visión hegemónica ya la dan los grandes medios de comunicación. Entonces, para completar un poco, para que nuestros oyentes tengan una visión más acabada, tratamos de completar con contexto y, por supuesto, siempre invitando a las personas que se dedican a estudiar cada uno de los temas, de manera de tener mucho rigor, ¿no?, en la información que damos. Les voy a comentar las formas de comunicación a través del teléfono 5275-0770 o pueden mandarnos un WhatsApp al 11-5002-0770. También nos pueden escribir al Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, o también tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com. Y el programa, además de salir por la AM770 Radio Cooperativa, todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, tienen otra opción. Si se lo pierden, tienen la opción también internet, que es a través de la web www.mundo.sputniknews.com. Y como solemos hacer, vamos a dar primero unas noticias, las noticias del día, y después vamos a ir a nuestra primera entrevista, que es muy, muy interesante.
Noticias. Hoy en el mundo.
Falta poco, ¿no?, para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el 28.
11 días, 11
claro,
días.
El 28 de octubre. El claro favorito es Jair Bolsonaro, este candidato de ultraderecha, es que lidera los sondeos, las distintas encuestas que se fueron conociendo, y que enfrenta al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Lo que sucedió hoy yo lo titularía como cuestión de fe. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron reuniones con referentes religiosos. En un caso, Fernando Haddad se encontró con pastores, con los evangélicos, que tienen un gran peso en lo que es lo que se definió en la primera vuelta y que dieron un apoyo explícito a Bolsonaro. Es parte del factor como para entender por qué le fue también al candidato de ultraderecha. Entonces, Haddad se encontró hubo un encuentro con los pastores y dijo que no iba a impulsar una legislación con respecto al aborto. Esto es un poco lo que se comprometió. Por otro lado, Bolsonaro se encontró con el arzobispo de Río de Janeiro, João Orani Tempesta, que ya se había encontrado con Haddad días atrás. Entonces, están buscando ese voto religioso en un país. Es un país católico, sí, pero en donde las estas iglesias y evangélicas, ¿no?, han, claro, porque han ganado tiene, mucho peso.
Por ejemplo, en el Nordeste, el tema de también el sincretismo con religiones más vinculadas a lo africano también es bastante, bastante difundida. Y para agregar una cosita de Bolsonaro, Mercedes, te comento que recibió el apoyo del ex líder del Ku Klux Klan, esa agrupación norteamericana racista que defiende la supremacía blanca, el historiador estadounidense David Duke. Él dijo que apoyaba a Bolsonaro, dijo, él es uno de los nuestros y es también un candidato muy fuerte, es un nacionalista, lo apoyamos. Obviamente Bolsonaro, como vos decís, a 11 días de las elecciones trató de despegarse y dijo que cualquier tipo de apoyo procedente de grupos supremacistas no le interesaba. Pero bueno, ahí estamos viendo el perfil de este candidato, porque para que lo apoye el Ku Klux Klan...
Totalmente, realmente... ¿quién genera simpatía, no?
Exactamente. Y más noticias sobre esta trama tan complicada y tan oscura, vinculada con un periodista saudí, Jamal Khashoggi, que desapareció. Fue a hacer un trámite al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, un trámite bastante fácil, porque tenía que quería casarse con su novia, que es de origen turco, fue a hacer un trámite en su consulado, en el consulado saudí en Estambul, y nunca más se lo vio. Bueno, las cosas que se van conociendo realmente son de terror. Hoy, por ejemplo, un diario turco, porque obviamente Turquía está muy preocupada porque lo sucedió, porque si bien el consulado, al salir el consulado, era territorio saudita, de hecho estaba en Estambul, que es territorio de Turquía. Por lo tanto, Turquía está muy preocupada y ha hecho investigaciones. Salió en un diario turco, el diario Yeni Safak, que fue decapitado y que murió en 7 minutos. Todos los elementos que aparecen en torno a este periodista son realmente escabrosos, porque también el New York Times y el Washington Post han comentado que muy probablemente fue, bueno, asesinado, obviamente, después de ser torturado, y que su cuerpo fue también fragmentado para ser desaparecido. O sea, todos los... Yo no quiero ahondar mucho porque realmente es tan escabroso y tan morboso que es muy desagradable de incluso decirlo como noticia. Lo que sucedió fue que, comentó esto... Khashoggi era un periodista muy vinculado a la corona saudita, pero cuando hubo una serie de cambios de sucesión dentro de la corona, Khashoggi quedó en el sector de la corona saudita menos privilegiada, digamos, no quedó en la línea o amigo o cercano a la línea sucesoria. Entonces se fue a vivir a Estados Unidos, desde Estados Unidos es que empezó a escribir en el Washington Post, y según las últimas columnas que sacaba, había empezado a ser bastante crítico del gobierno del rey Salam.
¿Y qué incómoda la situación o el papel de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Trump, que envió a Mike Pence, primero a Riad y ahora hoy estaba en Turquía?
Sí, hoy se encontró unos 40 minutos con el presidente Erdogan, el presidente turco Erdogan, porque sin duda quiere resolver, o por lo menos, no sé si resolver, pero al menos limpiar un poco esta situación de un aliado íntimo, podríamos decir, como es Arabia Saudita de Estados Unidos. Bueno, la situación entonces del periodista, para terminar, fue que entró al consulado. En ese momento le rechazaron los papeles, dijeron que volviera a los 2 días. Cuando volvió a los 2 días, había 15 funcionarios que habían llegado de Arabia Saudita. Según el New York Times, 5 de esos funcionarios son muy cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salam. Uno de ellos directamente es el acompañante habitual del príncipe heredero, otros 3 son gente que normalmente está con el príncipe, y un 5º que es médico forense, y en esta cosa escabrosa dicen que es el que justamente hizo la función de él, fue el desmembramiento del cuerpo como médico forense. Por supuesto que Arabia Saudita por el momento niega todo, dice que no tiene nada que ver. Pero según el diario turco Yeni Safak, hay unas grabaciones en donde se escucha, por ejemplo, que dicen un individuo dice, hagan esto fuera, me van a causar problemas. Piensan que esta es la voz del cónsul, que justamente no tenía ningún interés en que esto sucediera en su oficina, ¿no? Y había, bueno, otros audios semejantes que en apariencia estarían vinculados con este interrogatorio y asesinato del periodista.
Miles de migrantes hondureños que huyen de la violencia, de ciertas situaciones de pobreza en su país, marchan en caravana por Guatemala en su intento de llegar a Estados Unidos, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de frenar la ayuda a los países que no detengan este éxodo, esta caravana. Agotados por el largo trayecto, caminando durante horas bajo el sol y la lluvia, en un primer grupo de casi un millar de hondureños se refugió este grupo en la Casa del Migrante, auspiciada por la Iglesia Católica en el centro de la capital guatemalteca.
Mirá qué curioso, vamos a hacer una comparación de cómo se tratan las noticias. Cuando eran los venezolanos que se iban de Venezuela, eran venezolanos que huían de la dictadura y en una situación de crisis humanitaria. ¿Cómo tituló el país esta, como dijiste bien, uno de los países más violentos es Honduras y la gente que está yéndose está huyendo de la violencia y de la pobreza? Pero ¿cómo tituló el país de España? Éxodo de hondureños buscando una oportunidad para mejorar su futuro. Fíjate vos la diferencia, ¿no? Unos huyen de la dictadura y otros están buscando una oportunidad.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, faltan un mes y pico para que se dé la cumbre del G20 en Buenos Aires y va a ser un momento donde va a haber 20 jefes de Estado, entre ellos jefes de las mayores potencias del mundo, vamos a nombrar tres por lo menos, es Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China y también Donald Trump de Estados Unidos. Y justamente lo que nos interesa en este momento es ver un poquito ¿qué puede pasar con esta visita de Donald Trump? Porque nuestro invitado de hoy es Leandro Morgenfeld, que acaba de sacar un libro extraordinario llamado Bienvenido, Mr. President. No es solamente Donald Trump, por supuesto, porque en la tapa vemos la figura de Eisenhower, de Bush hijo, de Clinton, de Obama y también de Donald Trump. En realidad, se trata de las visitas de presidentes norteamericanos a la Argentina desde Roosevelt a Trump. ¿Qué tal, Leandro? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Telma, Mercedes, ¿cómo están?
Y bueno, y felicitaciones por el libro que acaba de salir de Editorial Octubre. Leandro es historiador, profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Él no es el primer libro de él, tiene otro libro muy interesante, no recuerdo el nombre, creo que es Vecinos en Conflicto, ¿no? Donde recuperás todas las reuniones panamericanas que hubo, bueno, Estados Unidos con los países de nuestra región. Bueno, interesantísimo también, uno aprende un montón de cosas leyendo esto, inesperadas, como por ejemplo, cuando leí este libro, y recién lo comentaba fuera del aire, la primera visita de un presidente norteamericano a la Argentina fue la de Roosevelt. Y claro, es muy bueno lo que dice Leandro, porque dice, en esa época no era tan común el viaje en avión. O sea, los presidentes no iban a pasear por el mundo como hacen hoy. Era raro. Me imagino que era raro que cualquier presidente viajara, ¿no?
Sí, era muy raro. Roosevelt además le tenía aversión a los aviones, así que la decisión de venir a Argentina fue una decisión complicada porque acaba de obtener su segunda elección, es decir, su reelección, y decidió embarcarse hasta los confines del continente en barco. Más vino en el barco que después se utilizó para transportar parte de la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.
Porque eso era 1936.
1936. Y vino a la Argentina por una razón muy particular. Argentina había obstaculizado todo el proyecto panamericano de Estados Unidos, aquello que estudié en mi tesis doctoral, que fue el libro Vecinos en Conflicto, que mencionaba recién Telma. Y como Argentina tenía esa posición tan antiestadounidense desde 1889, que se hizo la primera cumbre panamericana, la manera de intentar neutralizar a la Argentina fue decidir primero... Estados Unidos ofreció a esta cumbre hacerla en Buenos Aires, es decir, fue una cumbre donde creía crear un sistema de defensa hemisférico porque se veía venir la Segunda Guerra Mundial. Y la
una
segunda
especie de pretiar.
Exactamente.
Tratado de alianza interregional.
Claro, ¿no? El TIAR, que es de 1947, el Tratado de Asistencia Recíproca, que se firmó en Río de Janeiro en 1947. Esto era tratar de establecer un sistema de coordinar a las Fuerzas Armadas de la región ante una eventual Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, vamos a hacerla en Buenos Aires, así el gobierno argentino, siendo anfitrión, no tiene una posición tan belicosa contra Estados Unidos. Y lo segundo fue, vamos a viajar hasta allá. Roosevelt era bastante popular, no estaba aplicando el New Deal, la recuperación después de la gran crisis que empezó en 1929 y llegó a Estados Unidos a la Gran Depresión, y se vino en barco hasta acá. No le fue muy bien en relación con esos objetivos porque el canciller argentino...
Y aparte de contar la historia de Liborio Justo,
exactamente,
que es maravillosa.
Hay una anécdota muy interesante y hay una posición del primer Nobel de la Paz, que había ganado unos meses antes Saavedra Lamas, el canciller del gobierno de Justo en plena década infame. Saavedra Lamas acababa de ganar el premio Nobel de la Paz, ¿sí?, por su mediación en la guerra del Chaco. Había sido presidente de la Asamblea de Naciones, la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, es decir, esta suerte de organismo preorganización de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos no participaba, y fue el gran obstáculo para intentar crear un sistema de defensa hemisférico, que era el objetivo de Estados Unidos. Y Argentina siempre tuvo una posición muy renuente a aceptar, digamos, ceder soberanía militar.
Hasta el ALCA fue acá. Hasta el no el ALCA.
Exactamente, hasta el no el ALCA fue acá.
Y me parece que tuviéramos como un imán para los rechazos.
Por eso después vamos a hablar del viaje, claro, que va a hacer Trump el año que viene, esto, porque eso va a ser muy
similar.
El mes que viene.
No, pero aparte esto que arrancamos diciendo, esta posición tan antiestadounidense, y nos encuentra el 2018 tan pro-estadounidense.
Exactamente. Pocas veces en la historia Argentina tuvo un gobierno tan alineado con Estados Unidos. En los años 90, las relaciones carnales de Menem y esta suerte de redición que está viendo ahora hace 2 años y medio
pero
con Macri.
A nivel de población, vos decías en tu libro que Turquía y Argentina son los países en el mundo más, digamos, que más rechazo tienen por las políticas norteamericanas.
Eso es hasta el día de hoy. Mira, hace 15 días se conoció una encuesta que hace el Pew Global Research, que es una organización estadounidense, que después de los atentados del 2001 empezó a medir qué imagen tenían del gobierno de Estados Unidos, de la sociedad de Estados Unidos, de los presidentes de Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Obsesionados por ese odio supuesto que hay en todo el mundo de Estados Unidos, empezaron a medirlo todos los años. Y se acaba de conocer el 1 de octubre, hace 15 días, la nueva medición, es decir, ya un año y medio de gobierno de Trump. Y arroja cifras muy interesantes. Por ejemplo, en el mundo, ¿sí?, la enorme mayoría de la población no confía en Trump. 27% confían, 70% no confían. Putin o Xi Jinping tienen mayor nivel de confianza a nivel global que el propio Trump. Esto lo hace uno de los más poderosos think tanks de Estados Unidos, esta medición. Se hizo en 25 países y se encuestaron 26.000 personas en el 2018. Mientras que el 63% de la población mundial prefiere un liderazgo de Estados Unidos y apenas un 35% de China, un 19% de China y un 15% les da lo mismo, en la Argentina apenas un 33% prefiere un liderazgo de Estados Unidos y un 35% preferiría en el mundo un liderazgo de China y un 32% les da lo mismo. Pero si miramos la imagen de Trump, todavía es muchísimo peor. Obama tenía en su último año de gobierno, hace 2 años, 2016, un 43% de imagen positiva, ¿sí? En el caso del gobierno de Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos al final del gobierno de Obama. En el caso de Trump bajó en esta última medición al 33%. Pero si pensamos en la figura del presidente, hoy en la Argentina, solo 11% de la gente confía en Trump y 78% no confían en Trump. O sea, 1 de cada 10 argentinos solamente confía en Trump, mientras que en el mundo son 27%. Es decir, en la Argentina, más allá de que Macri es un gobierno muy alineado con Estados Unidos, pervive esta imagen. Y volviendo a lo del 36, es una anécdota que me parece que es muy sintomática de esa relación con Estados Unidos. El presidente Justo recibió a Roosevelt con todos los honores. Es más,
como era lógico, por otro lado,
decretó un feriado ¿no? Cuando llegó así, lo aclamaba multitudes, lo recibieron en el puerto una multitud, fue a la Casa Rosada y salió a saludar por el balcón de la Casa Rosada una pequeña multitud. La revista Caras y Caretas tiene una crónica fotográfica muy interesante de esa visita, que incluso se puede ver online. Y de ahí se fue al Congreso al día siguiente, el 1 de diciembre de 1936, a hacer la apertura de la Conferencia de Consolidación de la Paz.
Un 1 de diciembre también.
Un 1 de diciembre también, como va a ser ahora la conferencia de la cumbre del G20. Y lo interesante, no había televisión en esa época, se transmitía por radio en directo a todo el mundo. Más de 200 repetidoras transmitían en radio. En el momento que le da la palabra justo a Roosevelt para empezar su discurso, se escucha un grito tremendo de uno de los balcones del Congreso que dice: abajo el imperialismo. Y el presidente justo mira para abajo y dice: este fue mi hijo. Y había sido efectivamente Liborio Justo, que era el hijo del presidente argentino. La convenció a su madre que le diera un salvoconducto para entrar al Congreso y se mandó ese escrache premonitorio que le valió varios días de cárcel y un exilio después en La Pampa durante muchísimas semanas.
Yo cuando lo leía me acordaba, pensaba eso y pensaba en la cara de George Bush, hijo, cuando no en el Congreso argentino, pero sí en un estadio en Mar del Plata, un foro paralelo, el presidente, el comandante Hugo Chávez decía también al carajo, ¿no? O sea, también una frase que pasó al mundo y un nuevo rechazo de, digamos, al imperialismo norteamericano. Y saltémonos unos cuantas fechas, porque viste cómo es la radio, ¿no? Que enseguida se pasa la hora. No, quería saber tu opinión. En principio, digamos, ¿por qué los norteamericanos, por qué hacen estas visitas los presidentes norteamericanos? Me supongo que no siempre es el mismo motivo, pero hay una línea que uno puede entender que vienen a la región o para bajar línea, o para hacerse amigos, o por denostar la Revolución Cubana, la revolución de Venezuela. ¿Cuáles son los motivos clásicos?
Sí, los viajes son muy importantes, contra una creencia, digamos, extendida de que son meros gestos protocolares, que solo sirven para la foto, para una palmada en la espalda de los presidentes, digamos, que los reciben, etcétera, tiene una significación geopolítica muy importante en varios niveles. Primero, todos los viajes tienen que ver con mejorar justamente la imagen de Estados Unidos y disminuir la influencia de los sectores que cuestionan una política imperialista. Un ejemplo muy importante que lo trato en el libro es el de Hoover en 1928. No había asumido la presidencia, pero justamente era un momento donde las fuerzas antiimperialistas eran muy importantes en todo el continente. En 1928 se dio una conferencia panamericana, la sexta conferencia panamericana, que se hizo justamente en La Habana, en Cuba, durante el gobierno de Machado, que era un gobierno muy alineado, ¿sí?, un gobierno semidictatorial muy alineado con Estados Unidos. El presidente saliente Coolidge decidió viajar, es la primera vez que un presidente viaja a una conferencia en el exterior, en América Latina, y fue muy criticado porque en ese momento estaba desplegando Estados Unidos una invasión a Nicaragua. El ejército sandinista, o el ejército liderado por Sandino, justamente estaba resistiendo ese ataque imperialista. Quedó tan resentida la imagen de Estados Unidos que ese mismo año, unos meses después de ganar las elecciones, el presidente Hoover gana y a la semana siguiente decide emprender una gira por toda América Latina para plantear lo que después se conoció más popularmente como la teoría, la política del buen vecino. Incluso se reúne con Irigoyen, con Hipólito Irigoyen, que tiene una política exterior con rasgos de autonomía, e Irigoyen le plantea que va a defender el principio de no intervención y el principio de autodeterminación de los pueblos. Y es ahí que Hoover entiende, ¿sí?, que tiene que modificar la política hacia el resto del continente. Entonces me parece que eso es una clave de las visitas presidenciales. Cuando en una mucho más cercana, Obama, recuerdan, fue a Cuba, era como sacarse esa piedra en el zapato después de 50 años de, claro, políticas hostiles contra Cuba, que tantas críticas habían planteado no solo todos los pueblos latinoamericanos, sino los gobiernos latinoamericanos en las sucesivas cumbres de las Américas.
Pero en el caso de Obama fue en su segundo mandato, ¿no?
Sí.
Medio como de salida, pareció.
Si mira, no era la primera, no, capaz que no lo reelegía.
Y como cuando vino acá también.
Exactamente.
Era un Obama yéndose.
Era un Obama yéndose y era un Obama que no lo hizo por iniciativa propia, ¿sí? Hay una cumbre muy importante, una cumbre regional, además de la de Mar del Plata, obviamente, que recordaba Telma, porque fue la del no al ALCA, que fue la que se hizo en 2015 en Cartagena, que fue la primera que se le permitió a Cuba participar. Y mientras muchos gobiernos de derecha aplaudían a Obama y decían qué bien el presidente norteamericano que le abrió los brazos a Cuba, que va a viajar a Cuba seguramente el año siguiente, como hizo en el 2016, en su último año de mandato, como recordaba Mercedes, en realidad otros presidentes le dijeron no, Esto no fue una iniciativa del gobierno de Estados Unidos, que durante 11 presidentes distintos sostuvo el bloqueo contra Cuba, el injerencismo contra Cuba, la propaganda contra Cuba, y durante muchísimos años hizo todo tipo de atentados para matar a Fidel.
Lo sigue manteniendo.
Y lo sigue manteniendo, nunca lo pudo decir.
Ahora el 31 está la votación en Naciones Unidas.
A pesar de que 191 de 193 países de la ONU votan todos los años, ¿sí?, en contra del bloqueo comercial, financiero y económico que aplasta la economía cubana. Bueno, la presidenta argentina y muchos otros mandatarios le dijeron, no, esto es un triunfo, en primer lugar, de la resistencia del pueblo cubano, que era impensado que un país tan pequeño pudiera resistir ese asedio, y además de todos los países de América Latina y el Caribe, que en todas las cumbres regionales le decían a Estados Unidos, el bloqueo es anacrónico, tenés que pegar un giro en esta política hacia uno de los países más, digamos, sojuzgados en toda su historia por Estados Unidos, como fue Cuba, incluso antes de la revolución. Es decir que es una demanda en la región y la posibilidad de hacer estos viajes tiene que ver también con intentar mejorar la imagen de Estados Unidos. También, obviamente, con intereses muchísimo más concretos. Es decir, cada vez uno, se sigue en el libro en todas las visitas, cada vez que viene un presidente viene bajo el poncho con una cantidad de empresas que presiona para que el gobierno argentino compre armas, para que se lo deje participar en áreas económicas estratégicas como telecomunicaciones, es decir, intereses económicos, ¿no?
Estamos con Leandro Morgenfeld, con su libro Bienvenido, Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de presidentes estadounidenses a la Argentina, de Editorial Octubre. Ya está en las librerías, ¿no?
Sí, ya están todas las librerías.
Bueno, y la última pregunta es justamente un poco adelantarnos y pensar qué puede pasar ahora. El 30 de noviembre, 1 de diciembre del 2018, acá en Buenos Aires, se produce la cumbre del G20. Creo que va a venir Donald Trump, ya está.
Está confirmadísimo.
¿Y qué expectativas, qué pensás que, cuál es la estrategia que hay detrás de esa visita?
Bueno, muchísimas. Primero, un interés del gobierno de Macri de aprovechar la circunstancia para mostrar su exitosa vuelta al mundo. Es decir, estas conferencias que empezó a recibir la Argentina desde que ganó Macri, esta va a ser la más importante, tiene que ver con escenificar, es decir, mostrar que ahora el mundo nos quiere, que ahora nos reinsertamos en el mundo. En
realidad, igual esta cumbre estaba programada de antes.
Estaba programada hace 2 años, justamente hay una muy mala lectura de los cambios geopolíticos que se estaban dando, porque después vino el Brexit, después ganó Trump, el sistema multilateral hoy está denostado por todos lados y está paralizado el G20. Y además por una situación económica, política y social interna muy compleja, ¿no? Pensemos 30 de noviembre, 1 de diciembre, es una época caliente para venir a la Argentina. Y además Trump, como recordábamos antes, tiene una pésima imagen en toda América Latina por su política racista, específicamente en contra de los hispanos y específicamente en la Argentina. Por eso yo digo que esta visita se va a parecer mucho más a la visita de Bush en el 2005, donde no solamente fue repudiado por los gobiernos del AL, del Mercosur y Venezuela, cuando se dijo, digamos, no al proyecto hegemónico del ALCA, sino también por una enorme movilización en las calles, un enorme acto en el Estadio Mundialista y una contracumbre de los pueblos. Es decir, se rechazaba no solamente el proyecto del ALCA, sino la presencia de Bush. Por eso digo que se va a parecer más a esa y no a la del 2006, que fue la de Obama, que vino a palmearle el hombro a Macri, es decir, por fin un líder regional que deja atrás las políticas anacrónicas de un gobierno populista y que tuvo un tratamiento tan embelesado por parte de la prensa o la mayor parte de la prensa en la Argentina. Así todo, Obama, que era un tipo carismático, que no es Trump o que no es Bush, no logró que se movilizara nadie para recibirlo en ninguno de los actos públicos que hizo. Más bien el 24 de marzo,
claro,
que se fue muy temprano.
Vino en una fecha.
Se cumplían 40 años del golpe.
Exacto.
Modificó la agenda, hizo un acto en el Parque de la Memoria muy tempranito, al cual no asistió ningún organismo de derechos humanos. A pesar
medio
que fueron,
reconoció que Estados Unidos había
reconoció
ayudado
a medias. Todos coincidimos en que fue una autocrítica muy, muy tibia, porque más bien exaltó a sectores que existían del gobierno de Estados Unidos, de la administración Carter, a Patricia Deriana, Ted Harris, que habían tenido una actitud proactiva en relación a los reclamos por el terrorismo de Estado, pero no explicó, por ejemplo, la figura de Kissinger, el rol que tuvo Estados Unidos durante todo el año 76 en convalidar a la dictadura militar, convalidar el terrorismo de Estado, convalidar el Plan Cóndor. Hizo una autocrítica muy tibia y ahí se fue rápidamente a Bariloche y ese día, recordemos, hubo una movilización de 500,000 de personas en la Plaza de Mayo que recordó el documento conjunto leído por los organismos, la participación justamente de Estados Unidos durante la última dictadura militar.
Y entonces, para resumir, la visita de Donald Trump, ¿crees que va a ser realmente muy rechazada?
Va a ser muy rechazada. Va a haber una enorme movilización el día 30 de noviembre, que la está organizando la confluencia Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. Esa semana, además, va a haber una semana de acción global contra el G20 y el FMI, desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, y va a haber también el 28 y 29 de noviembre una cumbre de los pueblos. Y en ese sentido, déjenme decirles además que tenemos muchísima preocupación. Todas las organizaciones de la Argentina y de todo el mundo que van a participar, como ocurre en todos los años en todo el mundo en las cumbres del G20, por la respuesta militarizada por parte del gobierno argentino. 20.000 agentes de seguridad y fuerzas armadas van a movilizar ese día, supuestamente para darle seguridad a los mandatarios. Teniendo en cuenta la política represiva que está instrumentando el gobierno de Macri, la disolución de la frontera entre seguridad y defensa, que es una de las cosas que vienen exigiendo desde los años 90 los presidentes norteamericanos a la Argentina. Esto ya lo negociaban Clinton y Menem en la visita de 1997, esto que acaba de decretar Macri, ¿no? Que es que las Fuerzas Armadas, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y otros peligros modernos, sí puedan meterse en temas de seguridad interior. Bueno, me parece que va a ser por parte del gobierno, lamentablemente, la posibilidad de aplicar o ensayar esas nuevas doctrinas de seguridad interior.
Muchas gracias, Leandro, por esta visita, gracias por tu libro y, bueno, en todo caso, después de que suceda la cumbre del G20, te invitamos para que vengas a analizarla.
Con gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Estamos con Leandro Morgenfeld, bienvenido Mr. President, es el libro que él... ¿Le estás presentando ahora?
Lo presentamos hace 2 semanas y paso el chivo el jueves que viene, el jueves 25 del 10, lo vamos a estar presentando ahora en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la sede de gobierno, en el Salón Sur, a las 19 horas... con un gran equipo, allá hay una carrera de relaciones internacionales muy fuerte en Rosario, así que los esperamos jueves que viene a las 7 de la tarde con Esteban Actis, Eva Piñata y Maximiliano Barreto, que van a estar acompañándome en la presentación del libro.
Dale, gracias. Bueno, comentaba el libro de Leandro Morgenfeld, él es profesor y licenciado en historia, especialista y magíster en historia económica y de las políticas económicas, y tiene varios libros, este es el último y muy interesante, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Argentina.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, fuimos a ver una obra, es así. Una obra de teatro que nos encantó, o sea que súper recomendamos, que se llama Creo en un solo Dios, aborda lo que es el conflicto israelí-palestino desde la mirada, desde el punto de vista de tres personajes.
Tres mujeres.
Exactamente. Sí. Invitamos a su director, Edgardo Millán, justamente para hablar sobre esta obra. Así que te agradecemos, Edgardo, tu presencia.
El agradecido yo que nos den un espacio para promocionar nuestro trabajo.
Y ya podemos ir adelantándole a nuestra audiencia que hasta el 22 de noviembre, exacto, va a estar los jueves 20:30 en el Teatro Pairó, que queda en la calle San Martín 766, un lugar muy, muy bien, con una escenografía muy austera, pero realmente muy, muy emocionante. Salimos muy emocionadas de la obra esta, Edgardo. Y bueno, nada, contar un poco cómo fue que te enganchaste con esta obra, porque habla del conflicto nada más y nada menos que el conflicto israelí-palestino.
Sí.
Y atravesado por un soldado, por una soldada norteamericana.
Bueno, son tres personajes femeninos.
Exacto.
O sea, una militar norteamericana, una profesora israelí, profesora progre, ¿no?
Porque sí, sí, totalmente.
Va cambiando un poquito
la cabeza,
el discurso,
se le da vuelta.
Pero, exacto, pero es progre, y una palestina, una joven, una chica palestina.
Sí, a mí el tema siempre, viste que aparece, ha estado presente en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, desde joven. Yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar teatro en el IF en finales del 70, ya estaba. Y es un tema como que permanentemente desaparece y vuelve a aparecer, desaparece y vuelve a aparecer. Y cuando me enteré de esta obra y le pedí a Luis Pascual el texto, me pareció riquísimo su visión, porque cuenta los acontecimientos que pasaron después de la Segunda Intifada, después del fracaso de los acuerdos de Camp David. Y las tres mujeres hablan de los mismos acontecimientos, pero claro, son tres puntos de vista absolutamente distintos y en algún punto irreconciliable, porque cada uno lo ve desde su educación, desde su nacionalidad, desde su postura. Y entonces me pareció...
Sí, de su sufrimiento.
De
también,
sufrimiento,
¿no?
O sea, porque siempre son víctimas. O sea, todas, las tres en este caso, son las tres son víctimas. Entonces me pareció que era interesante hacerlo. Entonces tuve 2 años para poder concretarlo, entre comprar los derechos, conseguir el elenco, juntar la plata para hacer la producción. Me llevó 2 años y pico. Y cuando decidí que estrenarla, estaba otra vez el tema candente con esto de que Estados Unidos decidió poner su embajada en Jerusalén y con esto de la ley del Tribunal Supremo que dice que solamente los judíos tienen la nacionalidad, entonces queda un 20% de la población fuera del Estado de Israel. Entonces dije, mira, es como el momento, y dije, bueno, hay que hacerlo, y ahí me mandé.
Sí, es que además ningún gobierno de Estados Unidos se había ido tan lejos como para trasladar la embajada.
O sea que en vez de solucionar, sentí que le estaban poniendo nafta, ¿no?, al conflicto.
Quiero comentar que las tres actrices son Antonia Bengochea, Noemí Morelli y Estela Gaeli, que son realmente las tres magníficas de actuación que han hecho. ¿Y cómo fue ese el trabajo como director, justamente? ¿Ellas estaban, digamos, conocían el conflicto, estaban empapadas con el
tema?
No tanto.
Hubo un trabajo, yo les pasé muchas historias, o sea, cuando las convoqué, yo tenía mucho material y ellas se dedicaron muchísimo a investigar, ¿no? Vieron series, vieron películas, porque era un tema realmente que estaba muy alejado de ellas, sobre todo para Antonia, que es muy jovencita y que tiene 20 años.
Y que tiene el papel, digamos, de una
palestina,
no, que se va a...
dispuesta a inmolarse.
Claro.
Entonces era una cosa muy difícil. Y justo estaba en este momento, cuando empezamos a ensayar, que estaban llevando presa a esta adolescente por pegarle una cachetada. Entonces le dije, mira, es más o menos tu personaje. O sea, estudia la vida de esta chica que tiene más o menos tu edad y sos vos. O sea, ese personaje, Shirin, es esta chica. Digo, podemos tomar como un estereotipo de alguien que muy adolescente tiene muy claro su postura.
Sí, que ya ha nacido en un conflicto que nunca se ha resuelto y que además es una guerra.
Absolutamente.
Es en un contexto de guerra.
Entonces, por eso digo que las tres son víctimas, porque sufren las consecuencias de lo que se dicta en la política, porque la población en general no es tan belicista. Digamos, ha habido una marcha hace 2 años, creo, la marcha blanca de las mujeres, que estaban las judías palestinas, todas las madres luchando para que terminar con este tema, y cada día peor.
La adolescente es Ahed Tamimi. Ella es justamente un ícono, es muy jovencita, y realmente es ícono de la resistencia palestina. Yo escuché algunos videos de ella, traducidos obviamente, pero tiene una oratoria por lo joven que es, una claridad mental y una fuerza, ¿no? Como
total.
Para realmente convocar a la gente.
Estuvo 7 meses presa.
Sí, y la madre también, salieron recientemente las dos.
Sí, y que va a estudiar abogacía para defender a su pueblo. No, es conmovedor.
Porque además el tema este que trata la obra, estamos hablando con Edgardo Millán, que es director teatral, y que estamos hablando de la obra que él está poniendo en este momento en el Teatro Pairó de Buenos Aires, todos los jueves a las 8:30 p.m, que se llama Creo en un solo Dios. Es el conflicto palestino-israelí. Además, nosotros, por ejemplo, que somos expertos en política internacional, es aún complejo para nosotros, que estamos permanentemente con el tema, que sabemos todas las guerras que han pasado, que conocemos a los personajes políticos que hay detrás, los partidos, en fin. Y aún así, a nosotros nos cuesta seguir el tema y entender el tema.
Es que es muy complejo, pero por eso digo que el pueblo, o estas tres mujeres, estos tres personajes, son víctimas y pagan las consecuencias de esto.
¿Tuviste alguna amenaza, alguna repercusión negativa?
No.
Contanos cuál fue la repercusión.
No, la repercusión es maravillosa. O sea, es que nosotros, el primer día cuando se hizo el silencio después que terminó la función, que silencio portar, que decís, o viene el abucheo o viene la ovación, porque pasan todas las funciones.
Porque que además termina. Puedo decir algo, no te esperas el final, entonces te impacta, sin contar nada más, porque sí, así van los oyentes a verla.
Porque el final de la obra del texto termina cuando la norteamericana dice fuego, y esa última imagen la puse yo porque es mi postura ante esto, digamos.
Claro. O sea que vos modificaste un poco el texto original.
No, no modifiqué, simplemente agregué una imagen después del último texto que puso el autor, y que para mí es la síntesis,
¿no?
Sí, porque digo, alguien hay responsable en esto, entonces yo tengo que fijar mi postura de los tres, ¿a quién hago responsable? Entonces, esa última imagen a la que vos te referís, uh-huh, es mi postura y a quién hago responsable, o sea, porque termina...
No contés.
No cuento, no cuento, para que no vengan a verlo mañana.
Claro, pero decías que fue muy... Después de ese silencio...
Después de ese silencio fue un aplauso increíble y los comentarios, mira, los comentarios en la alternativa teatral son realmente conmovedores de lo que le pasa a la gente. Todo el mundo sale conmovido, todo el mundo sale modificado, todo el mundo sale pensando, hablando del tema. Solamente una persona dijo que era un poco antinorteamericano. Un solo espectador de los comentarios que ponen. Después no he tenido inconvenientes de ningún tipo y a todo el mundo le ha encantado. O sea, la satisfacción que tenemos que todo el mundo que ha ido le encanta la obra. Y es que los trabajos de las chicas son realmente fantásticos, porque es un trabajo muy difícil. O sea, estuvimos 3 meses de preparación y me decían, ¿cómo vamos a encarar? Digo, tienen que aprenderse el texto. No hay nada de dónde agarrarse si no es saber el texto impecable como está escrito, porque está escrito como si fuera un gran poema en forma vertical, no es una prosa común. Entonces, les digo, tiene puntos, tiene comas, y eso le da una musicalidad a la obra.
Como cada una en un monólogo, ¿no?
Exactamente.
Con un monólogo.
Es un monólogo cada una que empieza a mezclarse a partir de lo que cuentan. O sea, empieza la unión hacia esa última escena donde sí se encuentran en ese lugar que se anuncia al principio. Ajá. Y ahí se van a ver, a mirar por primera vez.
Claro.
Coinciden por primera y única vez en ese lugar.
Pero es muy interesante esto de la construcción del relato, ¿no?
Sí.
De cada una. Cada uno tiene construido un relato por su historia y por...
Absoluto, absoluto.
El dramaturgo es un italiano, Stefano Massini. Vos me comentabas fuera del aire que es un dramaturgo joven.
Sí.
¿Tuviste oportunidad de hablar con él, conocerlo?
No, le he mirado mucho lo que hace. Es un tipo muy interesante. Será un tipo cincuentón, un tipo joven, pero escribe mucho teatro sobre cuestiones políticas. Él tiene un monólogo fantástico, se llama Una dona incorruptible, que también lo hizo Luis, y que voy a ver si lo hago el año que viene, sobre la periodista que mataron en Rusia. Esta periodista que estaba haciendo la investigación contra Putin, qué sé yo, que le pegaron 4 tiros en la puerta de su casa. Bueno, él tiene hecho una obra sobre eso. Y después tiene hecho una trilogía sobre la historia del Lehman Brothers, del banco, que son 3 obras. Es un tipo muy interesante. Que acá no se lo conoce. Es la primera vez que se presenta algo de él.
Así que no tuviste, contacto directo con él, ¿no?
No.
No conoce la obra, tu visión de esta obra.
No, yo le mandé, o sea, ahora le mandé fotos, le mandé crítica, porque la verdad
también,
que...
¿no?
Ahora, doctor, el video está fresquito de la semana pasada, que todavía no, pero sí le mandé todas las notas y todas las críticas. La verdad que la gente que ha venido ha tenido elogios preciosos con respecto a la obra, el texto, a los trabajos, la dirección, porque está hecho con muy pocas cosas. La chica me decía, ¿qué vamos a hacer? Le digo, es que no tienen de dónde agarrarse más que saber el texto. Es la palabra en acción. Esa famosa frase que es la palabra en acción. Bueno, esta obra es eso. Solamente busqué pequeños elementos que les sirviera de nexo entre un texto y otro que tienen para de dónde agarrarse, digamos. Tener algo donde agarrarse, el teléfono, un diario. Pequeños elementos, por supuesto, las telas. Y el espacio tenía que ser una cosa neutra, porque cuentan algo que ya pasó.
Claro.
Entonces, el tema era cómo encarar este trabajo. Entonces, yo lo que tuve claro era que volvían a este espacio neutro. Yo siempre tuve claro que era una nube de cielo o una nube de explosión.
Claro.
Entonces, que volvían a este espacio y se reencontraban con esos pequeños elementos para contarnos la historia. O sea, para que la gente se enterara de lo que había pasado. O sea, tomamos como... como claro. punta de partida.
Sí, porque si no, además era muy difícil. Había, si mal no recuerdo, una escena que es en el justamente en el paso, en el límite entre Palestina y una especie sí. de un checkpoint.
Exacto.
Hay otro momento que es un sí. bar. Exacto. Es decir, hay muchos momentos, hay muchas sí. escenas, escenarios diferentes que llevarían realmente primero a una imposibilidad en el sentido material incluso, ¿no?
Absoluto.
Pero además no se justifica por una escena no. que dura unos minutos semejante
sí,
y de esta y la manera que está descrito es suficiente para que cualquiera se pueda imaginar.
Es que la gente engancha en eso, creo que, o sea, por eso es bárbaro el trabajo de las actrices, que lo describen tan bien que me ha, gente dicho, dice, yo he cerrado los ojos y he estado en ese lugar,
sí.
escuchándolas, cómo lo describen, qué es lo que está pasando, cómo llega, cómo se va, cómo aparece todo. Dice, yo cerraba los ojos y estaba en ese lugar. Y entonces claro. me parece que eso...
Que te lo imaginás,
total,
¿no? Bajando del colectivo,
totalmente,
con el tal vestido,
totalmente.
¿No? Con todas esas sí, esos detalles,
los detalles que
hacen que
la narración. Describen hacen que vos te lo imagines. Y me parece que eso es lo valioso de y el maravilloso trabajo que hacen las tres actrices. Que yo siempre digo, tengo la mejor delantera, Morelli, Garelli y Bengoechea. Como viste, como los cuadros de fútbol que tenían esa delantera. Yo tengo Morelli, Garelli y Bengoechea, es mi delantera, que realmente son extraordinarios lo que hacen.
Sí, ¿y tuviste posibilidad de viajar y conoces o te gustaría viajar y conocer justamente este...?
No, vos sabés que es un lugar que no me atrae para ir a conocer. Ah. Me da... He tenido, cuando estaba trabajando en Barcelona, estuve 7 años, con una compañía de danza, casi voy, y la verdad que me daba miedo. La sensación que yo tengo para ese lugar es que puede pasar algo en cualquier momento. ¿Viste? Que no me atrae en ese sentido de que...
Inseguro.
Absolutamente, inseguro. Absolutamente inseguro.
Bueno, y, no sé, ¿alguna cosa más? Bueno, muchísimas gracias. Edgardo, ¿quieres agregar algo más?
Que estamos mañana jueves a las 8:30, estamos hasta el 22 de noviembre, que la iluminación la hizo el Chango Félix sí. Monti con Magdalena Ripalcina, la escenografía es de Julieta Áscar, José Araujo es nuestro asistente de dirección.
¿Y el vestuario?
Y el vestuario también es de Julieta Áscar, sí. Este es todo nuestro equipo. Y Pablo Abanos hizo la banda sonora.
De Creo en un solo Dios.
De Estefano Martín. Les agradezco muchísimo.
No, por favor, gracias a vos y nuevamente felicitaciones por esta obra que muestra esto, ¿no? Ese conflicto antiguo y contemporáneo al mismo tiempo.
Total, 70 años de historia... Están sí. resumidos en esto, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo después de 70 años.
Gracias, Edgardo.
A ustedes.
Estábamos con Edgardo Millán, director teatral, que dirige la obra del italiano Stefano Mazzini. La obra se llama Creo en un solo Dios. El tema es el conflicto israelí-palestino. Hay tres personajes, como les comentábamos. Las funciones son los jueves a las 8:30 de la noche en el Teatro Pairó, San Martín, 766.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. También Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y acá los saludamos hasta mañana a las 5 de la tarde. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.